Suena ahí ya la música que identifica que están completos. Gracias. Por aquí los Hola. Locos por el cine, Betsabé y Carlos Almanzar. Adelante.
Muchas Hola. Gracias.
Buenos días.
Muchas gracias. Tenemos vía remota a la Ajá. profesora Betsabé, que se encuentra en este momento en la zona norte de África. No,
en Burkina Faso ya está.
Sí, ella, póntelo, bueno. Claro. Ella me dijo que iba para la isla de Lampedusa, que está cerca de las costas de Italia.
Pero yo me oigo ahora mismo.
Como camino a la isla de Malta. ¡Adelante! ¡Adelante, profesora!
Buenos días. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, sí, adelante.
Ah, ok. ¿Cómo están?
Todo Carlos, bien, hola, estamos Carlos. Celebrando aquí hola. Que tú no estás aquí.
Ah, lo estás celebrando. Me parece muy bien. Pues, oigan una cosa, iniciando.
Una arepa que te trajeron y nos la comemos nosotros.
Pómetela. Iniciando el programa de hoy, quiero hacerles una invitación a las personas que son de La Vega y que residen en la ciudad de Santo Domingo. Pues la Fundación Pro Desarrollo de la provincia de La Vega, Pro Vega, tiene una actividad la próxima semana, es el viernes 15 de agosto de este año, ¿verdad? A partir de las 7 de la noche en la terraza del Club Miramar. Eso será una noche bohemia. Es el martes 15 de agosto. Van a tener unos artistas invitados. También va a haber un repertorio de merengue de su época. Aquí dice de nuestra época, habrá que ver qué época, ¿verdad? Y la actividad es a beneficio de la Escuela Centro Educativo de Guayuí, La Vega, y de la Escuela de Sordomudos de La Vega. Tiene un costo bastante económico que incluye un trago de bienvenida. Y usted, si es de La Vega y quiere compartir con todas las muchachas y los muchachos de su generación y pues bailar con la música de Guaronego Tro y del señor Pedro Pablo Reyes, puede comunicarse al 829-893-3606 o con la gente de Pro Vega. Carlos, inmediatamente voy a empezar con las efemérides del día. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero, quien está, como siempre digo, en la nómina de mi corazón. Hoy, viernes 4 de este mes de agosto, pues les cuento que un día como hoy, en el año 1995, estrenaron la comedia dramática Babe, El Puerquito Valiente, dirigida por Chris Nolan. Mora. El film ganó un Oscar del 96 a Mejores Efectos Visuales y obtuvo 6 nominaciones más, entre ellas a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado. En los Golden Globes ganó la categoría a Mejor Película Comedia. Está disponible en Amazon Prime Video. En el año 1995 fue el estreno de la comedia romántica El Poder del Amor, dirigida por el 3 veces nominado al Oscar Lars Hallström, protagonizada por Julia Roberts, Dennis Quaid y Robert Duvall. Por esta película, Kira Sedgwick fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Golden Globes del 96. En el año 2000 se estrenó el thriller de acción y aventura Space Cowboys, Los Jinetes del Espacio, dirigido por Clint Eastwood, protagonizado por el mismo Clint Eastwood. Él dijo que no iba a pagar muchos actores. Tommy Lee Jones, Donald Sutherland y James Garner, fue nominada al Oscar del 2001 a Mejor Edición de Sonido. En los cumpleaños, en el año 1955, nació en Arkansas el actor Billy Bob Thornton. Ve acá, Carlos, ¿y ese no fue un marido de Angelina?
Billy Bob Thornton, claro que sí.
Ay, ella se puso el nombre de él, tú.
Sí, pero ella se quitó eso, todos esos tatuajes. Toda esa porquería, ella se quitó toda esa basura del cuerpo. Matrimonio.
Ella se puso el nombre de él y tuvo después que hacerse, borrárselo.
No, solamente eso, ella andaba con un collar y en el collar había como un camafeo, pero como cerrado, con sangre de él.
No, entonces,
y él con sangre de ella.
Bueno, un poco tóxica
y
la
relación. Y di que un pacto de sangre, un pacto de sangre. Dije que yo me corto bueno. y ella se corta y entonces que mezclamos la sangre. Otro disparate.
Como cuando uno era chiquito que se cortaba el dedo y cogía una amiga y el dedo, entonces hacíamos un pacto de sangre. Hasta que llegó el SIDA, gracias. Él ganó el Oscar del 1997 a Mejor Guión Adaptado por el drama Sinning Blade, película por el que fue nominado al actor principal. En los Golden Globes del 2015 ganó Mejor Actor en Miniserie de Televisión por Fargo. En el 2017 Mejor Actor en Serie de Televisión Drama por Goliath. Y este año protagonizó el thriller dramático Devil's Peak. Para terminar, les digo que en el 1983 nació en California la directora y guionista de cine Greta Gerwig, que está ahora sumamente feliz celebrando que la película, ¿verdad?, de Barbie ha expulsado a Harry Potter del Top 10. Eso lo hablaremos el domingo. Ella fue nominada al Oscar del 2018 a Mejor Dirección y Mejor Guión Original por el drama Lady Bird. En el 2020, Mejor Guión Adaptado por el drama romántico Mujercitas. En los Golden Globes del 2014 obtuvo nominación a Mejor Actriz en Película Comedia. ¿Cómo es? Mejor Película Comedia, Frances Ha. Y este año ha dirigido, como ya les dije, y escrito el guión de la comedia Barbie. Y está estrenando o trabajando en la adaptación del guión de Blancanieves y los Siete Enanos, que será estrenada en marzo del 2024 y que ya tiene un lío bastante grande porque van a poner los siete enanos de diferentes colores y de diferentes géneros. O sea que ahí va
Vamos
a haber
alto,
yo, tú, él, ellas, nosotros, vosotros y todo lo que usted quiera. Adelante, Charles.
Charles.
Esa fue una efeméride, gracias a Celso Guerrero.
Estamos como hartos de los enanos, eso ya.
No, estamos
hartos mucho de
lo que tenga que ver con esa diversidad.
Bueno, te digo que Disney no pega una. La Sirenita se guayó. Ahora se está guayando la mansión embrujada esta, que es un disparate, una basura, unos chistes malísimos. Todo el mundo suapeando el piso, toda la crítica del mundo, esa porquería de Danny DeVito, Owen Wilson, Rosario Dawson, una serie de actores. Ah, bueno, hay un papel pequeño de Jamie Lee. Pero guayao, o sea, no, yo no, déjame estar tranquilo, déjame callar, porque me voy al Festival de San Sebastián, edición número 71. El apéndice de este Festival de San Sebastián en España, el apéndice para las producciones latinoamericanas que se llama Horizontes Latinos, está dominada por películas de Argentina. Hay 12 películas seleccionadas, la mitad de ellas son argentinas, 3 mexicanas, 2 brasileñas. De esas películas, 8 dirigidas por mujeres, que es la información importante. Miren cómo la presencia de las mujeres dirigiendo cine en América Latina se está sintiendo. De las 12 películas latinas que están seleccionadas en la edición 71 del Festival de San Sebastián, en el apéndice o la sección Horizontes Latinas, 8 dirigidas por mujeres. Entre los directores y directoras destacados están Paula Hernández de Argentina, que ella estuvo ya anteriormente con la película titulada Los Sonámbulos del 2019. Ahora su película nueva, la película nueva de Paula Hernández se llama El Viento que Arrasa, una adaptación cinematográfica de una novela de Selva Almada. Es la historia de un predicador y su hija que quedan varados por una avería de un vehículo durante una misión evangelizadora. Está Carolina Markovich de Sao Paulo, Brasil, que presenta su segundo largometraje, Pedagio, que va a cerrar la sección Horizontes Latinos. Trata de una trabajadora de peaje de carretera, o sea, una mujer que trabaja en una de esas estaciones de peaje en la carretera, que enfrenta la angustia de tener un hijo gay y haría cualquier cosa por cambiar su condición. Está María Zanetti, también argentina, con su ópera prima, su primera película como directora, titulada Alemania, que narra la vida de una adolescente cuya familia se ve afectada por el trastorno mental de su hermana. Esta película ganó el Premio Internacional Arte Kino en el Foro de Coproducción Europa-América Latina en el 2021. Está Dolores Fonsi, de Argentina también. Ella es conocida por su destacada actuación en películas como El Aura, Truman, La Cordillera, Distancia de Rescate, y debuta ahora como directora con Blondie. La película explora la relación especial entre una madre y su hijo y cuenta con un elenco compuesto por Fonsi, Carla Peterson, Rita Cortés, Leonardo Sbaraglia, y se estrenó en la competencia oficial del Festival Bafisi, donde ganó premio a la mejor actuación para todo el elenco y el premio a la mejor directora argentina entre todas las competencias oficiales. Finalmente, hablamos de Camila Fabri, también argentina, que debuta como directora en la película Clara se pierde en el bosque, donde una mujer está enfrentada a un suceso traumático de su pasado. Ya Fabri, Camila Fabri, tiene experiencia como escritora y actriz. Fue nominada a los premios Cóndor de Plata como actriz revelación por su participación en Dos Disparos del año 2019. Dame algo corto, Bersabé, antes de la pausa.
Ajá, ¿cómo que tan corto? Como que se murió Paul Rubens.
¿A quién se le fue la luz?
Pee-wee Reese.
Un par de días. Pee-wee Herman.
Pero, ok, si vamos a un cambio, déjenme decirles que Guillermo del Toro, para referirse a él, dijo que es uno de los, o era uno de los santos patronos de todas las rarezas inadaptadas, raras, maravillosas y milagrosas. Entonces, vamos al cambio y cuando volvamos, le voy a decir dos o tres curiosidades de este personaje que falleció esta semana. Que es decir, finaliza hoy. Adelante, Charles.
Bueno, sí, vámonos con el ingeniero Benítez. Y en breve seguimos con esta entrega de Locos por el Cine dentro del matutino de la 91. Bueno, adelante, vámonos con Bersabé.
Bueno, pues les cuento que con un sentido mensaje póstumo publicado en sus redes sociales, se despidió de sus fans el actor Paul Rubens, recuerden, Pee-wee Herman, tras fallecer a los 70 años víctima de un cáncer. Por favor, aceptar mis disculpas. Pide perdón por Wikiti morirse. Por no haber hecho público a lo que me he enfrentado los últimos 6 años. Siempre he sentido un enorme cariño y respeto por mis amigos y seguidores. Los he querido mucho y he disfrutado haciendo arte para todos ustedes. Este personaje, Pee-wee Herman, deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, extravagancia y creencia en la importancia de la bondad. Él tenía como 6 años aproximadamente, luchando en privado contra un cáncer que no se ha dicho dónde fue. Pero este señor, tal cual Carlos me dijo, el día que le dije que le habían apagado el switch machete, Carlos me dijo que él había tenido una vida también llena de algunos escándalos.
Ah, sí, sí.
La carrera de Rubens se interrumpió bruscamente en julio de 1991 cuando fue detenido en un cine de adultos en Sarasota, Florida, no allá en la capital, y acusado de exhibicionismo. El incidente provocó titulares internacionales, un considerable ridículo y el rápido fin de los artículos con su imagen en las estanterías de las jugueterías. La CBS también canceló todas las reposiciones de su programa. Él se declaró inocente como todo el mundo. Él dijo que él no había hecho eso, que fue que él entró y que la bragueta estaba abierta. Y que como decía
y eso no estaba oscuro. Betsabé. Eso no estaba, eso no estaba oscuro ahí.
Pero parece que en un momento vino la luz, tuve así, fuáquete de la película. Y como dijo un presidente por ahí muy particular, cuando la yuca es grande. Ay, Carlos, dale, que no quiero, ¿verdad? No se puede hablar mal de un, muerto.
Uh-huh. Bueno,
ay, Dios.
Ustedes saben que hace unos días se produjo la muerte de Angus Cloud.
El de Euforia.
Sí, exacto. Este fue el actor que hacía el papel de un traficante de drogas en la serie de HBO Euforia. Tenía 25 años y su familia en su hogar allá en Oakland, California, confirmó la muerte, pero no dio la causa de la muerte. Ajá. Él la semana pasada había enterrado a su padre y tenía sus problemas. Bueno, él estaba lidiando con una depresión muy profunda por esta muerte de su padre. Creo que incluso viajó a Irlanda a enterrarlo, porque ellos son de allá. Y él había, Angus, había hablado de que luchaba con problemas mentales. Entonces,
también.
Sí, él, sí, tenía problemas. Él, a él lo incluyeron en el elenco de esta serie Euforia de HBO. Un día alguien lo vio caminando en las calles de Manhattan y le llamó la atención y de ahí lo captaron. De hoy la información que ya la gente conocía, porque hace varios días que se produjo esto, porque la conversación sobre, aparentemente la gente ha pensado, dice que fue que se suicidó. Entonces, uh-huh, la conversación sobre la prevención del suicidio en el ambiente de Hollywood sigue en el tapete, pero no siempre es fácil poder determinar quién está pasando por una crisis de salud mental. Entonces, una serie de expertos en salud mental, conversando con una de las publicaciones especializadas en cine en Estados Unidos, dice que los suicidios entre la población general subieron a nivel mundial durante la pandemia y siguen, ¿verdad? Pero la gente que trabaja en el mundo del entretenimiento es particularmente vulnerable. Y lo más duro es que es difícil llevarle ayuda a tiempo. Que miren, el caso, no sé si ya se dio a conocer los resultados de la autopsia a la cantante irlandesa Sinéad O'Connor.
Pero no, es muy temprano, Carlos, todavía.
Pero mucha gente sospecha que pudo haberse suicidado también. Entonces, el...
intentos previos, claro.
Colin Carr, que es la directora de la Alianza Nacional para la Prevención de Suicidios en Estados Unidos, dice, el entretenimiento es un grupo, está conformado por un grupo de personas que está en un riesgo cada vez mayor de desarrollar problemas mentales. Ella citó un estudio hecho por el Centro de Control de Enfermedades, hecho en el 2016, o sea, antes de la pandemia, que demostró que la gente que trabaja dentro del mundo del entretenimiento, de los deportes y de los medios de comunicación, tuvo tasas significativamente más altas que la población general. Y dijo que los suicidios, esto lo dijo Charles Cross, quien escribió la biografía del cantante Kurt Cobain, dice, los suicidios entre gente famosa han subido porque los suicidios entre la población general subió. Es un desastre nacional. Y solo le estamos prestando atención al problema cuando muere una persona famosa.
Así es.
O sea, solamente se... que murió fue un atleta, un cantante, un compositor famoso. No. En la población general hay muchísima gente suicidándose también después de la pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de esta industria del entretenimiento, cada vez que le dicen a una persona, mira, el psicólogo te recomienda que te apartes un tiempo, un mes de tu trabajo, o dos meses, lo que fuere, no hay algo que respalde a esa persona y le diga, bueno, por lo menos tú vas a cobrar lo mínimo, te vamos a pagar alguito, mientras tú estés 1 o 2 meses tratando de recuperar, no existe eso ni siquiera en Estados Unidos. O sea, hay una falta de acceso al cuidado de la salud mental, incluso para aquellos que tienen seguro, así como los costos de tratamiento. Y el tener que dejar de trabajar un tiempo para recuperación, no hay nada que te respalde. O sea, no hay ningún tipo de beneficios para los que deben dejar del trabajo momentáneamente. Eso está bien complicado. El asunto
bueno,
de
la... Carlos.
Sí.
Tú sabes que en estos días yo he estado leyendo sobre eso y lo que tú dices, hay que sumarle que la gente cada día es menos empática, la gente no pregunta ni se detiene a veces a decirle a alguien que te puedo ayudar, porque no todo necesariamente tiene que ver con el dinero. Uh-huh. Hay muchas situaciones que con que te den un abrazo y te digan todo va a estar bien, pero no hoy. Uno se consuela. Hay algunas series, ahora como usted posiblemente este fin de semana trate de no salir mucho porque será un fin de semana bastante caluroso y es mejor estar en la sombra, pues hay algunas series que uno no espera que se vuelva un boom o que tenga la oportunidad de brillar. Pues hay una miniserie en esta oportunidad de temporada que ha sido confirmada por sus múltiples nominaciones en los últimos premios Emmy en la categoría de serie limitada o de antología. Esta serie se llama Bronca. Usted puede verla en Netflix. Fue creada por Lee Sung-hin con producción del prestigioso estudio A24. Esta comedia negra ofrece una de las experiencias más intensas del año, con accidentes automovilísticos que derivan en una espiral de venganza interminable. Steven Yeun es uno de los actores del momento y la gran cómica Ali Wong, ya usted se imagina, ¿verdad?, de dónde es, protagonizan un intenso duelo donde quien más gana es el espectador. Así que si usted no tiene mucho que hacer, pues usted verá una miniserie Bronca donde estos actores que no se conocen entre ellos, o sea, los personajes, se conocerán tras un incidente de tráfico que desatará entre ambos un conflicto que sacará a relucir su lado más oscuro. Así que ya usted sabe, si no tiene muchísimas cosas, ponga en Netflix Bronca.
Bronca.
Tele Carlos. Yes.
Bueno, para ajá, hoy, viernes 4 de agosto, está supuesta a celebrarse porque todavía no lo ha confirmado el sindicato de guionistas. Simplemente se limitó el sindicato a decir que los grandes estudios o representantes de los grandes estudios y las plataformas streaming han solicitado una reunión, una conversación con representantes de los sindicatos para hoy, día 4 de agosto, aunque no se reveló el lugar donde se produciría este encuentro en la mesa de negociaciones, tratando de buscarle la salida a este asunto de la huelga que comenzó el día 1 de mayo. Y si sigue esto, podría llegar hasta octubre. Pero, repetimos, el sindicato de guionistas de Estados Unidos dice que los estudios y los streamers han pedido la reunión para hoy día 4. La señora Carol Lombardini dijo a través los diferentes estudios, ¿verdad?, solicitaron la reunión para hoy viernes a fin de analizar las negociaciones. Pero oiga lo que soltó un representante del sindicato. Dice, de manera un poco, tiene el optimismo, pero un poquito cauto. Pero dijo, me da la impresión de que los estudios y las plataformas han pedido esta reunión con el sindicato porque parece que la estrategia de ellos no le funcionó, porque la estrategia era prolongar esto hasta el desgaste. O sea, se van a cansar, como no tienen recursos, va a llegar un momento que no van a poder pagar donde viven, los apartamentos y la casa donde viven, ese tipo de cosas. Y dijo así esa persona, la estrategia de los grandes estudios y de las plataformas no funcionó. Y por eso están pidiendo esta reunión para el día de hoy. Ahora, esta información que nos envía The Hollywood Reporter dice que el sindicato de guionistas no confirmó que se iban a reunir hoy viernes, que eso está todo en lo que pasa en las próximas horas, pero parece que se está buscando un pequeño acercamiento, por lo menos para hablar en la mesa de negociaciones, buscándole una solución a la bendita huelga esta. Y teníamos un material que lo vamos a compartir el domingo sobre la ¿cómo siguen las controversias alrededor de la película esta Sound of Freedom, donde gente como Mel Gibson, Denzel Washington, Mark Wahlberg están denunciando? Dice, oigan lo que dice Mark Wahlberg. Hollywood es una enorme red de pedofilia, prostitución infantil y tráfico de seres humanos, que es controlada por mentes enfermas y que es una cultura de silencio. Todo el mundo callado y no dicen nada, pero que es una enorme red de pedofilia, prostitución infantil y tráfico de seres humanos. Y por eso Hollywood ha colocado en lista negra esta película y no ha querido distribuirla a los grandes estudios, porque hay gente dentro de la élite ahí, le llaman chupasangres, oigan eso. Oye, el término que usa Mark Wahlberg, yo me he quedado sorprendido por las expresiones que usa. Incluso, entonces, pero el domingo es que vamos a tratar de explicar un poquito más toda la controversia que hay alrededor Donald Trump, por qué lo mencionan, la famosa teoría de conspiración de QAnon y toda esa cosa. Pero dice Benítez que ya nos vamos, Bésabe.
¿Cómo que ya nos vamos? Ah, yo les iba a recomendar dos series también para este fin de semana. Están en Netflix, son francesas. Una se llama Disparu a Jamais. Así, ¿verdad? Disparu, es verdad, Disparu a Jamais. Ido para siempre, búsquela. Aunque es del 2021, pero vale la pena que usted... la vea, es corta. Hay otra que se llama Por Siempre Jamás, pero en inglés es Gone for Good. Puede buscarla también. Es una adaptación. Ambas son francesas. Son una sola temporada para que usted este fin de semana, pues tenga algo que hacer. El domingo, yo me imagino que usted sí estará pendiente de este par de locos, de Carlos y de Carlotti, porque don Pedro María y doña Bersabé somos quienes le damos la ecuanimidad a todo lo que se hace el domingo en el blog. Entonces vamos de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, llega a ti donde quiera que estés, y también puede encontrarnos por la aplicación de la 91 que usted puede descargar en su iOS o en su Android. Y bueno, y en www.la91fm.com. Copien de mí, que donde quiera que estoy, puedo estar al aire. Carlotti.
Bien, claro.
Ay, pasando más trabajo, hija, que estoy este fin de semana.
Bueno, pero
mírame la cara.
Tranqui. Después que esos otros dos locos terminen, entonces Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, los volvemos a ustedes. Los contagiamos de nuestra locura en Locos por los Clásicos, así es que quédense pendiente todo el bloque de los locos del domingo, desde las 4 Locos por el Cine, desde las 6 Locos por los Clásicos, y por aquí nos encontramos nueva vez el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.